Diario del Maillot, Tour de Francia 2020.
Saludos, bienvenidos a este diario del Tour, después de la disputa de la 13ª jornada en la Ronda Gala, esa llegada a Pas de Peyrolles en Le Puy-Mary, un final inédito en una especie de muro muy parecido a las etapas que nos podemos encontrar habitualmente en la Vuelta Ciclista a España, donde se ha llevado la victoria el ganador de Dauphiné, Daniel Felipe Martínez, el corredor de Education First, que le ha ganado la partida a la dupla de Bora Hansgrohe, tanto a Lennart Kamna como a Maximilian Sagemann, y en un día en el que ha reforzado sin duda su liderato Primoz Roglic, el maillot amarillo, que le ha metido 38 segundos a Egan Bernal, ha conseguido escaparse en esa última ascensión, a su rueda se ha enseguida enganchado Tadej Pogačar, prácticamente como si fuera una lapa, y tanto Richie Porte como Mikel Landa junto a Miguel Ángel López han logrado minimizar las pérdidas a 13 segundos los dos primeros, y Miguel Ángel López ya un poquito más rezagado, no mucho, la verdad, 16 segundos, que es lo que ha cedido el corredor colombiano del equipo Astana. Adam Yates también ha llegado un poco más atrás, junto a Rigobert Urán. Nairo Quintana también ha cedido bastante tiempo, y Enric Mas, que ha sido el, digamos, el segundo español en discordia, del cual estábamos pendientes en la clasificación general, y que yo creo que se ha defendido bastante bien en un final que la verdad que no le favorecía demasiado a sus características. De nuevo nos encontramos ante un partido de tenis, porque no están ni David ni Miguel, pero el que sí que no falla es Daniel Montes, que se está ganando poquito a poco que sea el primero en presentarse en los maillots semanales. Así que Daniel Montes, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás? Tú sí que tienes el maillot amarillo.
No cuela, ¿eh? No cuela, no te creo.
No, ¿verdad?
No te creo. Eso hay muchos años ahí, David y Miguel, que me va a costar ahí escalar y no creo que me presentes antes. Pero
tanto,
bueno, sí, una...
Tanto como les ha costado ya a Bernal, sobre todo, que lo veíamos ahí el pobre.
Sí.
Madre mía.
Sí, ha habido dos carreras hoy principalmente, eso, tanto la victoria por la etapa, ya que la ventaja del grupo ha llegado a ser pues de 10 minutos o así, y han tenido tiempo de lucharlo entre ellos, y luego la pelea en el pelotón. La victoria de la etapa, mi tocayo Daniel Felipe Martínez ha hecho una llegada estilo Evenepoel, tirando él solo, sin un relevo, porque claro, quien le podía dar relevo era compañero del que iba por delante, véase Kamna iba a su rueda y Sagemann iba por delante. Pero aún así, ha estado tirando todo el tiempo, parecía que se iba a quedar sin fuerzas, que en algún momento reventaría porque ha tirado todo el rato él. Y nada, Kamna le ha intentado hacer un par de ataques que no han sido muy consistentes, también por las rampas duras del puerto, que no favorecían los cambios de ritmo, sino ir más a un ritmo constante. Y al final, una victoria muy merecida, que un Daniel Felipe Martínez, que hablábamos de si podía tener opciones de cara a la general, al final tuvo esa caída, no estuvo, y al final el líder de su equipo pasó a ser Rigobert Urán. Pero mira, al final también una victoria importante para él después de la conseguida también hace unas semanas, sí, en Dauphiné. Y luego por detrás, pues sí, hemos visto una subida, pues lo que decíamos, lo que podemos esperar. Con las rampas tan duras era de fuerza, de intentar abrir un poco ventaja poco a poco, no mucha, pero ya hemos visto a los dos franceses, a Bardet y a Guillaume-Martin, que prácticamente, no sé si dicen adiós a las opciones, pero ya han perdido hoy un par de minutos ambos y ya caen fuera del top 10, aún tienen opciones, pero veremos cómo se plantea la carrera a partir de ahora. Y el resto, Roglic y Pogačar otra vez han ido en un mano a mano, prácticamente había como mucho entendimiento entre ellos, como dándose relevos incluso los dos compatriotas, que son los más fuertes. Egan Bernal, que parecía el tercero en esa terna de favoritos, ha perdido tiempo y se le ha visto otra vez que no iba tan cómodo como podíamos esperar antes de la carrera, sobre todo siendo, perteneciendo al equipo que pertenece. Y hemos visto pues un poco por encima a López, a Porte y a Landa, que han estado pues eso, lejos, o sea, no lejos, no han podido alcanzar a los dos eslovenos imbatibles, pero han estado ahí manteniéndose a una poca, sí, distancia, no han perdido mucha distancia y han llegado eso, incluso por delante de Bernal, pero ya pierden unos segunditos más y Landa ya es octavo, Enric Mas incluso décimo, que también está ahí aguantando bien, pero esa ventaja cuesta recuperarla y no era un día hoy para recuperar mucho, sino para intentar de no perder mucho con los dos primeros.
Podríamos decir que es casi un tour por naciones, ¿no? Como se corría antes, por selecciones, porque vamos, están los eslovenos por un lado, los colombianos por otro, que son 2-4, pero eso sí con predominio y absoluta prioridad para los ciclistas de Eslovenia, tanto Roglic como Pogacar, y luego españoles ahí con Landa y con Enric Mas, y algunos que están más independientes como son Gran Bretaña y Australia, ¿no? Con Adam Yates y con Richie Porte, y los franceses, pues bueno, como buenamente pueden, intentando entrar para en el top 10, que de momento ya no habitan, ¿no? Tanto Bardet como Guillaume Martin, pero es que, ya digo, que parece que se ha convertido en una confrontación, sobre todo entre Colombia y Eslovenia, ¿eh? Porque es a lo que se está reduciendo este Tour de Francia.
Y lo que comentábamos también hace unas semanas, que en los ahora mismo 12 primeros son 12 equipos diferentes. O sea, los segundos gregarios, como serían Dumoulin, Carapazo, Valverde o Caruso, que son los cuatro que más lejos están llegando, no están interfiriendo tanto en la carrera, cosa que otros años sería impensable eso, que en los 12 primeros no hubiera mínimo dos Ineos o dos Jumbo o dos de un equipo. O dos Movistar, o por ejemplo, incluso tres que teníamos.
Ya digo que vamos primero con lo que es la lucha por la clasificación general, luego también hablaremos un poquito de la película, de la etapa, donde ha habido protagonismo también español, tanto con David de la Cruz como sobre todo Marsulé, que ha eclosionado el grupo que había cogido casi 10 minutos, incluso más de 10 minutos con respecto al pelotón, y que se ha jugado la victoria. También entre ellos Maximilian Schachmann, Lennart Kamna, que ya los hemos mencionado anteriormente, Madouas, Golan, Nicolas Hedé, también Simon Geschke, Hugh Carthy, en definitiva varios de los integrantes de equipos punteros del pelotón y que necesitaban como el comer una victoria de etapas. El caso de Education First, que no había logrado todavía alzar los brazos, y esta vez lo ha conseguido con Daniel Felipe Martínez. Pero en lo que respecta a la lucha por la clasificación general, hemos visto siempre que Jumbo-Visma era el que comandaba el grupo, ya no solo por su categoría de líder de la carrera, por ser el que tiene que normalmente llevar la responsabilidad, sino por puras fuerzas, por pura insistencia, por potencial del equipo. Primero era Dumoulin, luego incluso ha entrado Sepp Kuss, hasta que ha arrancado Primoz Roglic en esa subida inédita hasta Le Puy-Marie, que a mí particularmente, a ver, me ha gustado hasta cierto punto, porque yo no acaban de llenarme estos muros del 20%, del 18, 17 que siempre vemos en la Vuelta a España, pero yo tampoco imaginaba que iba a haber tanta diferencia entre Egan Bernal y Roglic. Si bien es cierto que el colombiano se le suelen dar mucho mejor los puertos largos, los puertos que son más exigentes, que están a mayor altitud, hoy ha perdido casi 40 segundos, se coloca ahora mismo a un minuto, segundo es Pogacar, ya está a 44, recordemos que fue uno de los que perdió ese minuto y 21 segundos en el día y 21 segundos en el día de los abanicos. Queda cuarto Rigobert Urán, que es capaz de soldarse a la rueda de quien sea para ir poquito a poco acercándose a la chita callando a un posible objetivo, que oye, pues cuidado alguno de estos tres que hemos mencionado anteriormente, que como se despiste Rigobert Urán a este paso con esa regularidad que tiene, se puede llegar a colar otra vez en el podio en el Tour de Francia. Quinto es Nairo Quintana a 1.12, sexto Miguel Ángel López a 1.31, séptimo Adam Yates, que sigue ahí metido en la clasificación general a 1.42, cualquiera diría que venía aquí a ganar etapas, pues bueno, ahí lo tenemos, séptimo todavía, octavo Mikel Landa a 1.55, noveno Richie Porte a 2.06 y cierra el top 10 Enric Mas a 2.54. Oye, ya está consiguiendo más de lo que esperaba el ciclista balear. Dani.
Sí, está yendo un poco de menos a más y a ver si no...
Hoy lo ha hecho mantiene... bien, ¿eh? Hoy lo ha hecho
sí,
bien.
Sí, hoy ha aguantado bien. Hemos visto cómo ha habido ciclistas que han ido poco a poco ganando el espacio que han perdido. Por ejemplo, Adam Yates y Quintana habían empezado peor el puerto y al final han terminado casi entrando a la vez que Bernal. Decías al principio sí que ha tomado la responsabilidad Jumbo, hombre, sí que ha habido un punto, creo que ha sido en el puerto previo en el que era bonificado, pero que la bonificación la han cogido los de delante, que se ha puesto a tirar Ineos y sí que ha habido un rato en
sí,
el que han controlado ellos, pero luego ha entrado ya Jumbo con Kuss y Dumoulin y han roto la carrera. La pena es que la realización se ha centrado justo, lógicamente, en este caso sí, en la victoria de la etapa, que claro, como era un puerto tan duro, avanzaban los ciclistas muy lentamente y los últimos 500 metros se han hecho eternos para todos, y no hemos visto cómo ha sido ese ataque. Quiero pensar que ha sido eso, en un puerto en el que casi cuesta ponerse de pie. Habrá sido más de ritmo, no sabemos, no hemos visto, entendemos eso, que parecía que ha sido Pogachar el que ha roto un poco la carrera, pero no hemos podido ver exactamente cómo se ha quedado Bernal o cómo se ha quedado Quintana.
Es que lo de la realización, Dani,
es que se ha juntado mal momento. Habitualmente sí que les damos palos, pero hoy se ha juntado
justo
la llegada.
Sí, pero igualmente es que ha habido un cambio en el jefe de realización en este Tour de Francia. No recuerdo exactamente cómo fue la secuencia, pero creo que ha habido un cambio en la jefatura. No sé si se ha jubilado el que estaba anteriormente y muchos se están quejando, ¿no?, de cómo se está llevando la realización en este Tour de Francia. Aunque ya digo que también, por ejemplo, Dani, cuando han llegado tanto Pogachar como Roglic, nos hemos perdido la llegada de Port, de Landa y Miguel Ángel López, ¿no? Se ha centrado la cámara en Bernal, no sé. Pero bueno, hemos llegado a ver... ha tenido su cuota de pantalla también el Son Poules, que ya la había tenido antes y lo hemos visto llegar ahí con Egan Bernal, pero que nos hemos perdido la llegada, por ejemplo, de Landa y compañía, y el ataque ese de Pogachar, ¿no?, que justo coincidía con la llegada a meta de Daniel Felipe Martínez, que lo que has dicho tú, ¿eh?, vaya piernas que tenía el colombiano, que yo creo que además casi ni ha pensado lo que tenía que hacer, ¿no? Él iba centrado en lo que quería porque, claro, la capacidad que ha tenido para enlazar y para recortar lo que les metía Sagan ha sido obra suya. Kamna no le iba a dar ningún relevo, eso estaba clarísimo, y luego la capacidad que ha tenido para rematar la jugada. Pero bueno, que ha sido el protagonista junto, insisto, a un Roglic que ha lanzado un ataque que, bueno, ha dejado más posiblemente más dolido, más dañado ahí a Egan Bernal, y yo me esperaba, cuando lo he visto atacar, he dicho, ostras, arriba, con lo que queda todavía, que queda kilómetro y medio, y las rampas que había dentro de los últimos 1000 metros y las sensaciones que estaban dando, digo, uff, a mí que le pueden caer 40 segundos, Egan pues va recuperando poco a poco, y bueno, pues ha abierto esa brecha de 10-15, y sobre todo gracias a Richie Porte, que está en una forma espectacular, Dani, pues ha logrado minimizar esas pérdidas y ha mantenido más o menos esa distancia durante el final de la etapa.
Sí, el mejor Richie Porte que hemos visto en muchos años. Esperemos que sí que pueda acabar la carrera y que no tenga algún percance de camino a París. Y Mikel Landa, que también está mostrando una muy buena imagen. Claro, cuando te enfrentas a gente de tanto nivel cuesta igual estar entre los primeros, pero bueno, está Mikel mejor que otros que presuponíamos que podían estar delante como Bernal. Yo lo de, por ejemplo, Bernal, sí que le vemos que algunos días se le ven las costuras y que no va lo mejor que podría ser, pero es que Roglic es que no sé cómo va, o sea, no ya digo, lo decía otros días, parece que todos los días es Pogachar un poco el que toma la iniciativa, pero termina yéndose los dos juntos y no sé si o Roglic no tiene más y no puede atacarle y soltarle, o va cómodo, hay buen entendimiento, igual hasta tienen buena relación entre ellos y dicen, oye, pues nos interesa irnos los dos y los últimos días, cuando ya hemos abierto una brecha sobre los demás, jugarnos la carrera entre nosotros, no sé. Pero Roglic, de momento, no ha tenido que atacar no ha tenido que irse de los demás para ir ganando ventaja, está yendo muy cómodo, y eso, ya digo, no sé si o va muy cómodo o va a lo justo como para no... pero tampoco pierde ningún momento, ningún metro. Y sobre lo que me comentabas antes de la lucha por la etapa, también merecida para Education First, que ha metido a tres en fuga, que lo ha intentado con Poules, que ha salido ahí, ha atacado Poules, luego le ha seguido Sagan, que le ha terminado pasando, pero tenía esa responsabilidad habiendo metido a varios compañeros en fuga, y en una fuga también que ha estado muy peleada desde el principio, que ha intentado meterse hasta, por ejemplo, Sagan, pero no lo ha conseguido por ese sprint bonificado, pero que ha llegado a tener casi unas 20 unidades. Y otra vez, igual que en alguna etapa anterior, hemos tenido un inicio bastante interesante en esos primeros puertos, luego ya se ha calmado la cosa y se ha ido aumentando la ventaja, pero ha costado también bastante a muchos grupos, muchos equipos interesados. Y también destacar que entre los numerosos fugados estaba Sivakov, que hoy no ha estado, o sea, después de todo lo que pasó en las primeras semanas, hoy ha llegado también, ha aguantado bastante bien. Es una buena noticia, y la pena ha sido Marc Soler, que lo comentábamos antes a micro cerrado, que prácticamente se ha inmolado lanzando un, no sé si decir un ataque o un cambio de ritmo, como le gusta decir a Carlos de Andrés, en el que ha seleccionado mucho al grupo, pero al final le han sacado de punto a él, o sea, ha sido muy valiente y está siendo bastante activo en las últimas en las últimas etapas. O sea, es una buena imagen eso, tanto para el equipo, que además también les puede ayudar en la clasificación general, como para ver si algún día pues tiene cerca esa lucha por la etapa. Pero sí, y también David de la Cruz, que ha sido la otra baza española que estaba ahí metida, que ha terminado en el puesto décimo. Le han soltado un poco antes, precisamente en esos cambios también de ritmo de Soler, pero al final los Bora tienen una plantilla, o sea, que no son igual el perfil más escalador que podrías comparar con, por ejemplo, Jumbo, que dices, un equipo de escaladores, pero siempre sacan petróleo de corredores.
Es un equipo así más muy compacto, etapas, sí. Muy compacto, desde luego.
Y Education First, que también eso, con el tiempo que ha cogido hoy, se ha puesto incluso líder de la clasificación por equipos. Se lo ha quitado ya Movistar, que tendrá que meter a gente en fuga para intentar recuperarlo otra vez, porque Valverde sigue aguantando, o sea que esos dos, los dos puestos de Valverde y Enric Mas los tienen, parece, garantizados.
Son 3 minutos lo que le está metiendo Education First ahora a Movistar, que pasa o cede ese liderato a la clasificación por equipos. Y antes has mencionado a Sam Bennett, que ha sido el último de los ciclistas en el día de hoy en traspasar la línea de meta, dentro del tiempo.
Ha ido mal, ¿eh? Se le ha visto un pedaleo un poco extraño.
No sé yo si será la apuesta de Bora, ¿eh?
Es su oportunidad, que abandone, que no llegue a meta.
Que no llegue a meta o que los meta fuera de control. O sea, que reces hagan para que Sam Bennett quede fuera de carrera. Bueno, algo parecido le pasó a Marcel Kittel, ¿eh? O sea, que en este caso fue, no sé si fue por una caída o por límite de tiempo. Ahora no recuerdo. Cuando cedió contra Michael Matthews.
Tampoco es que Sagan ahora mismo vaya lo que mejor, no para llegar fuera de control, pero como para aguantar para luchar una etapa, pero sí, sus opciones pasan por ahí, y aunque se vaya sin victoria, pues intentar que su equipo rompa la carrera y que descuelgue lo más posible a Bennett, que ha llegado de los últimos, sí.
Digo que fue en el 17, aquel Tour de Francia en el que Matthew se colocó con el maillot verde, que ahí ganó 2 etapas, si no recuerdo mal. Y bueno, pues lo llevaba aquí el maillot verde. La verdad es que la pelea está mucho, mucho más igualada que lo que está en el día de hoy, que había 30 puntos prácticamente entre ellos. Y en Serge Chevalier, fue la 17ª jornada. Estaba viendo por aquí a ver si...
Me suena que...
Sí, abandonó por límite de tiempo o por donut finish. O sea, que efectivamente fue por alguna caída o por algún problema. Pero bueno, que quizá también tenga algo que ver con el cansancio y el agotamiento, que es lo que creo que pueden llegar a producir los Bora, o es a lo que se tienen que agarrar para intentar ganar el maillot verde con Peter Sagan, porque desde luego por puntos va a ser prácticamente imposible, ya que está a más de 70 del ciclista, o casi 70 puntos del ciclista irlandés, que hoy ha llegado último a línea de meta, pero eso sí, dentro del tiempo. El límite estaba situado en 45 minutos 16 segundos y ha finiquitado Sam Bennett con 34 minutos de retraso, o sea que más o menos tenía bastante, bastante margen, casi 10 minutos, y eso es lo que se tienen que atener. Pero es lo que tú has comentado, ¿eh? Se le ha visto un pedaleo muy cansado, no sé si habrá sido también un día de fatiga, de un poco de acumulación de esfuerzos de la semana, porque realmente han tenido muchas oportunidades para luchar por la victoria, en concreto 2, luego también los sprint intermedios, y bueno, pues puede ser que haya notado, ¿no?, y haya también pagado esos esfuerzos de esta segunda semana del Tour de Francia.
Y tampoco ha sido el día de los de Kemning, porque Alaphilippe sí que se ha metido hoy en fuga y podía ser una gran oportunidad para él, pero pronto se ha visto que no iba bien. Veremos cómo está para días posteriores, pero ahora en esta última semana, que ya habiendo descartado la opción de la general, tiene que apostar por intentar luchar alguna etapa. Como no esté bien, va a ser una lástima, ¿eh? Porque es un ciclista que siempre va a dar bastante espectáculo. Y otro que no hemos comentado, la caída que ha habido a mitad de etapa, en la que se ha visto afectados entre otros Nairo Quintana y Bardet. No sabemos si Bardet le ha podido perjudicar de cara a perder tiempo en meta, porque no se ha hecho nada serio, pero sí que se ha estado un rato ahí en el suelo y han tenido que llevarle varios compañeros hasta volver al pelotón. Y el que ahí más se ha visto afectado ha sido Bauke Mollema, que ha tenido que abandonar. No decía en la retransmisión Perico que era una fractura en la mano. No, el equipo creo que no ha dicho nada oficialmente, pero sí que ha sido esa misma caída. Y una lástima porque se la había visto los primeros días delante con Richie Porte, pero aún no había tenido un día ahora que había perdido tiempo, de intentar meterse en una fuga o intentar pelear. Y una baja importante, pues, para el propio Richie Porte también.
Me ha dicho Mikel Landa que está contento en línea de meta y que ha recortado algo de tiempo a otros rivales, pero que Pogacar y Roglic, que ahora mismo están intratables y que son los mejores de este Tour de Francia. O sea que un poco en la línea de lo que estamos diciendo, de lo que nos viene por delante, pues seguramente es muy improbable que cambie drásticamente la situación. Y es que los dos, la verdad es que están ejerciendo un monopolio, sobre todo Primo Roglic, en los últimos días, que eso sí, no está siendo apabullante. O sea, el Tour, damos gracias de que está tan abierto que apenas hay 1 minuto y medio entre los primeros clasificados. Y eso, pues es algo que no teníamos desde hace mucho tiempo, ¿no? Con tantos equipos implicados, como ha dicho Dani, después de esta llegada en Le Puy-Marie. Y en concreto son, pues eso, 1'31, entre los 6 primeros, 1 minuto y medio, y ya luego Adam Yates a 1'42, Landa casi a 2 minutos. Parece impensable ya que Landa pueda luchar por el maillot amarillo. La gente lo está comentando, ¿no? Que al final a Roglic siempre le queda la bala de esa crono en la Planche-Belfil. Pero yo creo que tampoco es un ciclista tan fiable en la contrarreloj después de tantos días de esfuerzo. O sea, yo ahí tengo mis dudas, porque hay algunos que, a ver, de momento está siendo, bueno, fiable no, lo siguiente, pero yo todavía tengo ahí en la retina, en la crono de Verona del año pasado, que recuerdo además que prácticamente ahí tenía que defender, más que defender, atacar el podio de Mikel Landa, y lo hizo, pero no con tanta suficiencia como se le esperaba. De hecho, recuerdo que creo que en el Tour, en 2018, yo no tengo tanta memoria como Miguel y como David, como podéis comprobar, pero fue cuarto y en la contrarreloj, en la etapa de Spelet, en la última crono, que ahí estaba Dumoulin, Froome y Geraint Thomas, no pudo, bueno, pues defender ese podio que tenía de forma provisional y se lo arrebató Chris Froome. Por eso lo digo, que no sé, después de grandes esfuerzos, Roglic tampoco es una garantía absoluta en la contrarreloj, y menos aún, creo yo, con una subida al final. No sé, no sé.
Hombre, pero si alguien es especialista de estos es Roglic.
Hombre,
Hombre,
claro,
tú...
sí. Sí, pero Bernal tampoco es mal. Quiero decir,
No, si al
Pogacar y
final...
Roglic están muy igualados ahora mismo en la
Sí,
crono. O sea, son.
incluso le quitó Pogacar el Nacional.
Claro, por eso lo digo.
Pero al final algunos de ellos no son igual los mejores en crono, como pueda ser Bardet o
Pero
Miguel Ángel
Bernal, por
López.
ejemplo, es buen crono. Yo creo que los tres están bastante igualados, de verdad lo digo. O sea, en una tercera semana, para mí, hay mucha más igualdad en una contrarreloj. Es que no es lo mismo una crono de una semana, de una vuelta de una semana, donde probablemente Roglic sí que tiene un punto más que el resto, que ya veremos cómo llega a las batallas finales. Pero mi sensación es esa, que la igualdad va a ser máxima también en la contrarreloj, entre Pogacar, Bernal y Roglic, por las aptitudes de unos, que, por ejemplo, en el caso de Bernal, suele rendir mucho mejor en la tercera semana. Y por las aptitudes que tienen otros, que es el ser también un gran especialista como es Roglic y Pogacar, pues que tiene, es casi una amalgama, ¿no? Es casi una mezcla, un cóctel de los dos. Lo de Pogacar es increíble, ¿eh? O sea, lo decimos así como si fuese algo normal, pero lo desde chaval, yo no sé dónde está su techo, ¿eh? Pero es que tiene un futuro y un presente brutales, brutales. Ya
Y
digo.
bien que lo ha atado Machín.
Joder.
Al final, hombre, es que el problema es que está en que todos los que van a luchar por una general, habitualmente, por obligación tienen que ser buenos en crono y al final poco a poco van perfeccionando ese estilo, ese tipo de carrera. Pero es que Roglic de por sí ya venía de ser bueno en crono y sigue siendo bueno en crono. El día de la contrarreloj tiene la ventaja para los igual menos especialistas, que tiene esa subida a la planche. Pero claro, hasta que llegan a la planche ha habido antes 30 kilómetros que tienen algún repechillo, pero son más o menos favorables, habituales de una crono normal llana. Si estás en 1 minuto, puede haber pelea, pero claro, como te dejes 2, 3 minutos, no lo recuperas en una contrarreloj. Entonces va a depender de si eso, si Roglic o Pogacar o alguno, y por ejemplo, aventajan a Bernal en bastante tiempo en los próximos días y ya no tiene nada que hacer, y se nos queda solo una lucha entre Roglic y Pogacar. o si consiguen quedarse ahí, incluso recuperar algo y... Es que es complicado. Dile, por ejemplo, tú a Landa que no solo gane a Roglic o le aguante en la crono, sino que además le recupere tiempo. Porque si fuera que es al revés, que Landa va el primero y tiene una ventaja, dices, oye, manténla. Pero si tienes que recuperarle los 2 minutos que tiene ahora,
ya
parece muy
hombre,
complicado.
No, claro, está claro que Landa, vamos, Landa ahora mismo le tiene que meter 3 minutos a Roglic. 3 minutos, o sea, ya no 2. Que es lo que pierde, son 3 lo que tiene que meter.
Mínimo.
Mínimo, o sea, para tener alguna oportunidad. Así que...
Y en un día, como no, a no ser que te vaya muy bien, en un día no le metes 3 minutos. Que
bueno,
poco a poco
luego.
Y que sí, todos los días...
Que te ocurra que tenga las piernas que tuvo Carapaz en el Giro del año pasado. Y eso es muy difícil, eso son palabras mayores. Pero bueno, que quiero decir que si Mikel Landa hace podio en el Tour, ya nos podemos dar con un canto en los dientes, ya siendo realistas y dejando a un lado el optimismo desbordante del landismo, creo que vamos, un podio de Landa en este Tour de Francia tiene mucho, mucho prestigio. O sea, estamos hablando
yo lo
de,
firmo ahora.
Vamos, estando, eso implicaría quedar por delante sí o sí de Bernal, Pogacar o Roglic, uno de los tres. Y eso ya tiene mucho empaque dentro de lo que es un ciclista, pues que ha tenido muchas oportunidades y que está, de momento no se puede decir que la está desaprovechando. Es que lo que pasa es que tiene, pues eso, tuvo el día de los abanicos, 1.21 es lo que perdió. Es que fíjate, es que 1.21 es lo que perdió, 1.21 con respecto a Roglic, y ahora mismo está a 1.55. O sea, tal y como estaba, o sea, es que estaría, claro, Pogacar, por ejemplo, pues estaría líder. O sea, si no... Bueno, ¿estaría líder? Sí, de hecho, está claro, la ha recortado. Es el único que le ha ganado tiempo a Roglic. Y Landa estaría, pues, a 30 y pico segundos. O sea, estaría metido
de
lleno.
Si le quita las bonificaciones, estaría casi empatado.
Sí, claro, porque es que no... Es que Landa, en terreno de montaña, solo ha perdido esto de hoy, prácticamente. Es lo único que ha perdido, o sea, con respecto a Primo Roglic. Y Pogacar, pues ese 1.21 va, de momento es una losa para él, porque está a 44 segundos y estaría líder en el caso contrario. Y Mikel, pues estaría nada, a medio minuto de Roglic. Pero claro, esto es jugar a ciclismo ficción y las montañas tienen una repercusión y una trascendencia enormes en una gran vuelta, pero es que. Las etapas llanas y con viento y otros factores también juegan un papel más que determinante. Así que las grandes vueltas se ganan en todos los terrenos. Que esto parece que siempre va a ganar el mejor escalador. Pues no, ni mucho
y
menos.
Aún pueden perderlas. Aún puede haber una pájara como la de Pinot el año pasado o como la
no,
de...
O un día tonto, Dani, que tengas
o lo que
de...
perdió Simon Yates el día de Froome en Sestrier, o sea...
Un día tonto.
Puede haber...
Exacto, una pájara y luego también, que es que nos quedan muchas llegadas todavía y... Claro, exacto. Y algún día que también se pueda levantar un poco de viento. Es cierto que los lugares por donde pasamos ya es muy complicado que haya, pero bueno, es que mañana, por ejemplo, ya entrando en el análisis, ¿no?, de lo que vamos a encontrarnos en esa 14ª etapa, ya alcanzando los 2/3 de la carrera, hay que destacar, ¿no?, que al fin y al cabo pues nos acercamos a la parte ya decisiva de este Tour de Francia, de la lucha por el maillot amarillo, con el final ahí en Lyon. Son 194 kilómetros, dice. Es curioso, ¿eh?, porque en la página web del Tour dice que es una etapa llana. Joder, pues
vaya, eso ya no.
Vaya etapa llana, porque lo lógico aquí es que haya una fuga que bueno, pues que haya, que suscite interés hacia gran parte de los equipos que no hayan conseguido todavía un triunfo parcial. Pero bueno, que es que hay 3 puertos de cuarta, pero el Col du Bel y el Col de Corot, que son de segunda y tercera categoría, bueno, yo creo que ahí se puede hacer, no sé si daño, pero ya va a sumar aún más cansancio a las piernas de los ciclistas, incluso la subida ahí hasta Juergues y luego a Issegon, que también no está catalogado, no está categorizado, digamos, pero es un terreno casi rompepiernas, ¿no?, que tenemos en el día de mañana con salida en Clermont-Ferrand. Y luego la cota de cuarta categoría, o las dos que hay, la cota de la Duchère y la cota de la Croix-Rousse, no son muy duras, son de kilómetro y medio más o menos al 5%, pero se coronan la última de ellas a 5 kilómetros del final. Ahí suponemos en las dos que se seleccionará la fuga y se luchará por la victoria de etapa. Pero bueno, qué sé yo, pues si se pone tonto alguien, son de esos días que igual te pilla desprevenido, que Jumbo, por ejemplo, imagínate Dani, que se lo toma ahí con relativa calma, y el puerto de segunda, pues que se lo llegan a Alberto Contador, ¿no? ahí en la vuelta de 2012. Que se lo digan,
hombre,
a él. Como
por distancia lo veo lejos. Y con lo controlado que está llevando la carrera Jumbo sin cometer fallos, veo complicado que lo intenten. No sé si eso, si puede llegar una fuga, porque, o si algún sprinter quiere aún todavía optar al final. Más que nada por eso, porque las cotas finales, si no las pasas bien, es tontería que tu equipo trabaje para ti para luego perder la llegada y hacer la llegada a otro. Y claro, si Bennett, por ejemplo, que era de los que podía lucharlo, no está yendo todo lo fino que hemos visto, por ejemplo, hoy, o Iwan, habrá que ver si qué tal se ven los sprinters y si mandan a sus equipos controlar o dejan que vaya la fuga. En caso de que ya sea que llegue la fuga o que llegue el sprint, también esas cotas pueden ayudar a que alguien de estos que no hemos visto mucho, por ejemplo un Mohoric, que es muy de liarla y de hacer escabechinas en esas subidas lanzándose en el descenso, pueda intentar seleccionar eso, ya sea la fuga o el pelotón, y romper un sprint masivo. Ese puerto es que está, es un puerto largo, el Col du Vol de Bel, pero de segunda categoría, además, que va a tener los puntos ahí importantes de cara a la clasificación de la montaña. Cosnefroa está ya mostrando debilidad y que están pasando ya los días con complicación. Habrá que ver cómo lo analizan, porque claro, también los sprinters es que no les quedan casi opciones, les quedarán en la 19 y la 21, porque todo lo demás, quitando eso, la crono, es montaña, montaña y más montaña, y gracias a Dios, porque yo la estaba echando ya mucho de menos, las grandes etapas de montaña, aunque hemos tenido, bueno, los Pirineos. Veremos cómo se decide. Para la porra, la verdad es que no sé si pensar en alguien de, en algún sprinter que pase bien o una fuga, es complicada.
Pues venga, va. A ver si lo adivinas.
Mira, voy,
por cierto,
a decir a alguien que...
Antes, mira, mientras lo piensas. Aitor Espinosa, enhorabuena, ¿eh? Porque era muy difícil acertar en el día de ayer, y a las 7 de la mañana, bien prontito, nos ha dejado el comentario. Madrugador, y ha acertado en esa porra del tour que tenemos entre nosotros, que haremos el recuento. No os preocupéis, prometemos que para el día de descanso, el segundo día de descanso, tenemos el recuento para que os situéis de cara a la última semana. Va. Decías, Dani.
Iba a decir que voy a decir a alguien que no tiene muchas etapas ya que se le adapten bien, y que aquí, ya sea en fuga o intentando eso, liarla en la parte final, si hubiera todavía, si llegase el pelotón, puede intentar romperlo. Voy a decir a Van Avermaet.
Van Avermaet.
No ha tenido muchas opciones, y claro, en la montaña no esperes que gane, pues si quiere intentar algo para no pasar desapercibido en el Tour, que algún día sí que intentó meterse en fuga y no lo han dejado.
Oye, hemos visto al principio de la etapa a TJ Van Garderen, que está en el Tour, ¿eh?
Aunque pero algún día sí que... Bueno. Hoy, por ejemplo, también se ha metido... Tenemos que hacer nosotros también al final la lista, como hacen, joder, Carlos y Perico, de los que no han venido, porque sí que hay algunos todavía que...
Vamos, es que hay algunos
que no les hemos visto ni nombrados.
Se puede ir sacando ya, ¿eh? O sea, de hecho, salvo, le vamos a permitir que tengan todavía de margen la última semana, pero es que... se me ocurre, además de TJ Van Garderen, pues... Sí, bueno, a Kenny Elissonde sí que se le vio fugazmente en la primera semana... Y lo dicho, y bueno, Gorka también, Gorka Izaguirre tampoco se le ha visto en exceso. John, ya sabemos lo que le ha ocurrido, pero que hay algunos que parece lo que tú dices, que no han venido. Tis Benut, por ejemplo.
Benut. Sí, estoy mirando aquí.
Es que Benut, por ejemplo, que... otro de los ciclistas que
Benut lo ha visto más por quedarse,
sí, sí,
por exacto, quedarse en terrenos que podían ser favorables a él.
Dan Martin. También
no, otro... Dan Martin, pero hoy sí que ha estado...
Sí, hoy sí que ha estado más, efectivamente, pero sí, sí.
Polank, que es otro de los que diríamos esperar también.
Habría que echar un vistazo y hacer un repaso de los que han venido pero no han estado, ¿sabes? De los que están aquí y, bueno, por diferentes circunstancias, ¿no? Pero
el propio sí. Mohoric, por eso digo, también es de
sí,
los Mohoric, que...
Sí, Mohoric también, sí, sí, exactamente.
No se le ha visto todavía...
Y incluso Peyo Bilbao, ¿no? Que sí que está junto a Mikel Landa, pero tampoco se ha mostrado en exceso. No sé. Ya iremos sacando ahí esa nómina, que siempre es interesante. Estaba aquí mirando a ver si teníamos también la oportunidad de ver si alguien más había acertado. Creo que no, ¿no? La porra.
Creo que no.
No, ¿verdad? Vale. Tú has dicho. Entonces van a ver, ¿no?
Van a ver, Mike.
Perdona de nuevo con la garganta. Que uno hace lo que puede. Y yo... Uf, es difícil esta, ¿eh? Va, vamos a apostar por Omar Fraile, va. Estoy confiando mucho en los españoles, ¿eh?
Sí, que no nos vayamos sin victoria, aunque tampoco es descartable.
Bueno,
que ocurra.
Pues, hombre, la pinta no es demasiado alentadora, ¿eh?
Hombre, sí. Los perfiles de corredores no son malos, ¿eh? O sea, de los que van...
Sí. Me se ha metido
si,
más
si suele... libertad.
Hoy hemos tenido cierta presencia, ¿no? Pero desde la victoria de Mende en 2018, que el 21 de julio, pues no precisamente Omar Fraile, no consigue una victoria España en el Tour de Francia.
O sea, ya hemos mal acostumbrado con Contador, sí. Con Valverde...
Con ya. Purito, pues sí, sí. Mm. Y tanto. Pero bueno, ya llegará, seguro. En fin, vamos a ir despidiendo este análisis, este diario del Tour del Maillot, después de la 13ª etapa, mañana ya 14ª, con el final en Lyon, previo al Gran Colombier. Dani, que ahí es donde a priori vamos a tener esa etapa también entre los favoritos, esa lucha encarnizada que va a, quién sabe, hacer que cambie de portador el maillot amarillo o puede que refuerce un poquito más el liderato de Primo Roglic.
Lo que parece que no cambia es que no consigo adelantarte en el Tropela y que nuestro amigo Joaquín Colina sigue el primero y...
Es verdad.
Pero primero, o sea, sigue eso, primero nuestro y primero de todo Tropela.
¿Sigue primero?
Pero bueno, sí.
Madre mía.
No sé si también llevaría como nosotros, que llevábamos a Daniel Martínez y a Kamna, bueno, y así también les llevaba.
Iba tercero ayer, o sea, que ha subido entonces a la... Madre mía.
Claro, cuando llevas a Daniel Martínez, a Kamna, a Hirschi,
claro.
A Roglic, 3513, a la Filip, a Pogacar.
3.513, madre del amor hermoso. Bueno, pues ahí por cierto, yo sigo ahí en el puesto 163 del Tropelcho, a pesar de que llevo a Dani Martínez también y Kamna, que la verdad es que era bastante fácil la elección. Estoy aquí mirando a ver... Mira, Kamna lo habían elegido 66%, bastante... Y Daniel Felipe Martínez, 64%. Era más o menos esperado. Y yo tengo 2.579. Daniel tiene 2.434. No son muchos, la verdad. Y David... Yo
sigo
creo que
ganando a David, o sea...
Y David 2.301.
2.300.
Sí, bueno, pero yo no
pero voy... he aumentado la brecha. Estaba como unos 50 y ya son 130.
Yo el bofetón de realidad me lo voy a dar en... En las carreras, que parece mentira que la esté comentando en Eurosport. Parece mentira, madre mía. Parece que no me la haya preparado para nada, pero es que es difícil Tropela, ¿eh? Porque es que...
Sí.
Porque piensas que unos llegan de esta forma y luego llega la carrera y dices tú, pero ¿y esto? Pero esto no es lo que me habían vendido. ¿Qué he comprado
porque
yo?
Coges a alguien que va en fuga. Yo, por ejemplo, ayer se metió en fuga en terreno carretero. Y dije, ay, cómo llegue, porque no le estuve a punto de cogerle a carretero y al final dije, no le cojo porque no le veo luchando por la general. Digo, ay, cómo llegue. Pero claro, luchas por la etapa, luchas por la montaña, te cogen al final y no sumas ningún punto. Es la pena, esa es la... Lo que falta, deberían de alguna forma implementar eso, que los más combativos o los que luchan ahí por la montaña o algo también tuvieran algún puntito.
Mira, no, me acaba de llegar una notificación en Twitter, al mío personal, de Jordi Bernat, de nuestro compañero de Tropela. Dice, menudo descalabro en el Tropela, fue bonito mientras duró. Hombre, a ver, quiero decir, Jordi, vigésimo ahora mismo en la general, tercero en nuestro Tropelcho. Es que hay mucho nivel en nuestro Tropelcho, está el primero de toda la general de Tropela. Y luego Jurki Goñi, que es el segundo, y Jordi Bernat, que ha llegado a estar casi en el... Bueno, sin el casi, en el top 5, incluso llegó a estar en el podio, y ahora está vigésimo, 3.278 puntos. Vamos, te puedes dar con un canto de los dientes tanto tu pareja, Nuria, que nos acordamos de ella, que es la que te hizo, o la que te ayudó a hacer el equipo, y a ti mismo. Estoy seguro, Dani, que a los corredores que más puntos... han sumado, los eligió su pareja. Que no sé si tendrá la misma idea que él, si, quién es el aficionado de los dos. Imagino que él, por la cuenta que tiene Tropela. Pero yo estoy seguro que el que más puntos les ha dado ha sido las que ha elegido ella. Porque siempre pasa.
Lo que no sabemos es quién eligió a Perichon. que llevan a Perichon, que tiene un 1,7%.
Es verdad.
Pero vamos, que habla de descalabro con 172 puntos. Claro, está acostumbrado a hacer 300 o 400
claro,
cada
claro.
día. Que... Ojalá hiciera yo 172 cada día.
Yo es que recuerdo que hice una vez en un tropela con mi madre y creo que saqué un 90 y pico%. No recuerdo cuándo fue, hace ahora 2 años. Y lo hice con ella y ella yo le decía a los corredores y todos los eligió. O sea, ella no tiene, vamos, ni pajolera idea de ciclismo.
En función de si le sonaba bien el nombre, ¿no?
Sí,
uy,
este sí,
me gusta...
sí, este me gusta, este tal.
No, Javier, este me gusta, no, Javier me...
Sí, sí, o por ejemplo decía Roland, oh, mira, qué nombre más bonito. Y pa'lante, y 90 y pico%. Si es que en realidad, Dani, no tenemos ni puñetera idea de esto. Tenemos que dejar a la gente que lo ve ocasionalmente. Ah, mira, dice otro más Jordi Bernat, ahora sí que mencionando al Mayotte, que dice lo de Menudo Descalabro y que a ver si Joaquín gana la general. Y el Mayotte al poder. Sí, el Mayotte al poder. Nosotros desde luego no vamos a ganar la general. Es que, sí, lo he dicho, nos pasamos aquí el día y somos probablemente los que menos sabemos de esto. Es lo que hay. Y en nuestro canal de Telegram hay unos pocos mensajes. Soy unos pocos.
Sí, unos poquitos, miles...
¿Tú crees que hay muchos, Dani? Yo creo que no.
Yo no entro un día, entro a la noche y veo 1000 y pico. Y yo, uy, qué bien. voy a bajar así rápido a ver qué se comenta.
Yo solo he puesto...
Está muy activo, está la gente a tope.
Yo solo he puesto una encuesta que decía ¿cómo está el termómetro del landismo para ganar el Tour? Ponía 90-100%, han votado 29% de personas. Al 90-100%. O sea, que están a tope en el landismo. Y luego, la opción más votada... La de no digas bobadas, 42%. O sea, está en el subsuelo, ya está casi subterráneo el landismo, pero aguantamos, hay que estar con Mikel.
No sé si quiero meter el dedo en la llaga, pero había otra encuesta, ¿no? No sé cómo va...
Ah, sí, hombre, claro.
Estaba igualada, pero...
Estaba igualada, pero lo que decimos, Pedro, ¿eh? Aquí en estas subidas se hacen muchas diferencias, porque ayer hice una encuesta que ha recibido casi 70 votos, que no está nada mal, para los 400 y pico que somos a esas horas, que eran las 10:30 de la noche. Y creo que es bastante fiable por los datos, por las estadísticas que tenemos con ella. Y preguntaba que a quién echabais más en falta. Por cierto, podéis uniros al canal de Telegram totalmente gratis, en nuestro link de la descripción, o también buscando en Telegram el Mayotte, no tiene pérdida. ¿A quién echabais en falta más en el podcast? ¿A David o a Miguel? Pues bueno. Esto es duro, Dani.
Yo he emitido mi voto, no diré a quién.
Bueno,
la verdad es que no querría votar. Yo querría haber votado la opción que decían C, ninguno, pero he emitido un voto y como tampoco van a escucharnos, no se van a preocupar porque he votado, pero ¿tú has votado?
Yo he votado y voté a uno. Es que si no, no podía ver los resultados.
Ah, bueno, claro, también es verdad. Pero...
suele decir que mi voto no influye en el resultado.
Eso iba a decir, que hay 4 votos de diferencia ahora mismo.
Efectivamente, hay 4 votos de diferencia. Vamos a quitar... Mira, yo voté a David porque... O sea, porque era el primero que puse y ya, de verdad, a mí...
No le votaste por David, sino le votaste por Miguel.
Efectivamente. Yo soy imparcial, lo que pasa es que, bueno, Miguel da probablemente bastante más repelús que David, ¿no? Aunque David también tiene lo suyo, que la gente parece aquí que es la hermanita de la caridad y nada más allá de la realidad. Pero David ahora mismo lidera esa votación. 33 votos David, 30 Miguel. Dani, ¿hacia qué lado has decantado la balanza?
No voy a alimentar polémicas, no voy a romper la hermandad creada.
De hecho, vamos a hacer
a base de odio e insultos
que no hay, claro, en estos momentos es lógico, sí. Por cierto, lo que voy a hacer es ir a nuestro canal de Telegram, insisto, voy a subir hasta la encuesta y la voy a recordar para que sigan votando, a ver si mañana. Pues ha cambiado la votación, ya que todavía no va a estar ni Miguel ni, ni David. Ya el domingo hacemos el relevo de Dani por Miguel. Así que...
Bueno, como pierda a Miguel, igual no quiere relevar, ¿eh?
Sí, sí, parece que...
Si la gente no le echa de menos,
había
empezado, igual...
Había empezado muy bien, ¿eh? Había empezado genial, sí, Miguel, sí, sí, con 38-62 o algo así a favor, pero el sorpaso de David ha sido monumental. Así que... Dicho esto, ninguno de los dos va a escuchar esta parte del podcast, así que se está bastante bien sin la pareja, sin el dúo. Mejor nosotros dos, Dani. Ya está. Que aquí podemos hablar, por ejemplo, del Tour de Rumanía, ¿no? Con esa victoria de Eduard Michael Grosu.
El escalador Grosu.
Escalador Grosu. No, no decimos nada de Tirreno porque Dani pues llega sin verlo, como suele ser habitual. Entonces
hoy
no quiero
hoy
hacer
he visto
spoiler.
La de ayer. Muy vamos bien. Hoy he visto la de ayer, espero la de hoy verla antes de mañana.
Tampoco podemos hablar del Giro Rosa, que ha arrancado hoy, pero bueno, ya cuando... Pero
vamos a hablar eso de Grosu, que ha ganado a Nicodemus Hohler en Rumanía.
Hombre, nuestro amigo Nicodemus Hohler.
Nuestro amigo Nicodemus.
En fin, yo lo dejaría por aquí, Dani. Hemos estado hablando largo y tendido y más de lo que deberíamos, creo yo, de esta especie de batalla interna que hay, esta lucha... por el maillot amarillo del maillot. Qué mal queda eso, por cierto, lo del maillot del maillot, que nos lo habéis preguntado muchos, es que si vamos a hacer un maillot del maillot,
que ponga el maillot,
que ponga
el maillot, el maillot
es, no, de hecho pondría: hola, soy el maillot del maillot, y lo pondría directamente serigrafiado en el pecho, el maillot del maillot. Si a la gente le gusta, que nos lo diga. Y si le gusta, pues probablemente tendrá un problema. Porque irá haciendo el ridículo por la carretera. Pero bueno, oye, hablando en serio, es una idea que tenemos ahí de las tantas que van brotando, y haríamos un diseño, pues hombre, acorde a la exigencia del podcast, que ya está en el top 100 de iVoox, nada más y nada menos. Y más de 2.000 escuchas cada día, y casi 60-70 me gusta, y bueno, pues rozando la perfección. Rozando la... los grandes números a los que nunca habíamos llegado. Así que gracias a todos por acompañarnos en este diario del Tour. Dani, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, por pues al menos hacer posible que se haga este diario del maillot. Y nada, ya mañana llega un día importante para los hombres de la fuga y sobre todo expectantes ante la etapa del domingo.
A ver qué tal vamos también nosotros administrando los esfuerzos, a ver si conseguimos aguantar el tirón de Roglic o nos da la pájara también en este diario del maillot en la etapa, esa etapa 14, ¿eh? No lo hemos dicho el número,
¿verdad?
En la
14.
Etapa 14.
Etapa 14.
Una cifra bonita en la que seguro que ocurren cosas solo por ser la 14, ¿eh? No por nada más.
Y por cierto, como cada 11S, no me quiero despedir sin el recuerdo, como siempre, a... ese momento devastador que todos recordamos de 2001, ¿no? Con el atentado a las Torres Gemelas. Hoy 11S, 19 años se cumplen ya, madre mía, cuánto tiempo ha pasado. Y se dice pronto, ¿eh? Estamos casi ya en las dos décadas del aniversario de aquel atentado, que obviamente pues ya no solo fue devastador para Estados Unidos, sino también para el mundo entero. Por lo tanto, pues el recuerdo, como siempre, en ese día, que pues siempre llevará esa marca tatuada del 11S, ¿no? Así que nada, 11S y corriendo el Tour de Francia, que eso tampoco lo hemos dicho. Dani, gracias por estar con nosotros, lo dicho, y ya te espero mañana.
Bueno, pues nos vemos mañana. Adiós.
Un saludo. Se marcha Daniel, y como siempre decimos, os ha hablado Juan Martínez Clavijo, esta vez acompañado por los comentarios de Daniel Montes. Os esperamos en la jornada ya 14ª, previa a esa lucha en Gran Colombier y al día de descanso, como siempre. A pedalear, que la vida son 2 días. Adiós. Un saludo.